Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo 19 de junio, 6 millones de andaluces están llamados a las urnas. Desde La Linterna seguimos la cuenta atrás hasta ese día, viajando por diferentes partes de Andalucía para saber cuál es la realidad. Sí, no queremos políticos. Queremos hablar de historia, de cultura, de problemas, de economía. Hoy estamos en Córdoba. Nos vamos primero a las afueras de la ciudad, muy cerquita, para mostrarte cómo se trabaja en un olivar o en una ganadería, para contarte por qué ese sector agroalimentario es tan fundamental en esta tierra. Hoy nos hemos ido un ratito al campo. Si pudiéramos sobrevolar esta provincia, la vista es espectacular. Es como visualizar un bosque que no tiene fin. De hecho, los cultivos de priego, almedinilla, lucena o cabra aspiran a ser declarados Patrimonio de la Humanidad 2023. Esta es una imagen que representa el trabajo de muchísima gente, miles de familias de historia que viven de la oliva. Visitamos una de ellas. Está a unos 30 kilómetros de Córdoba, a la altura de la salida 383 de la autovía A4. Te llaman la atención las grandes filas de olivos. Y nos recibe Alfonso.
Estamos ahora mismo en la finca Las Azuelas, que es un centro de investigación que tiene todo olivo, donde tenemos unos ensayos de mejora varietal. Es una finca que tiene pues cerca de 37 hectáreas y media aproximadamente, de las cuales 25 las tenemos dedicadas a olivar. En otras zonas estamos pues ensayando pistachos, nogales, almendros, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí son cada una de las variedades. Lo que pasa es que hay plantadas 72 y lo que hemos hecho es plantarla en la misma finca, con la misma edad de plantación, una colección internacional de 31 variedades tradicionales.
Lo que se llama investigar. Alfonso es consejero delegado de Todoliva. Nos cuenta que hay unos 6 metros de distancia entre cada fila de unos olivos que están perfectamente mimados. Nos subimos con él a la furgoneta para entrarnos en esta inmensa finca. Me impresiona recorrer este lugar. Por mucho que te fijes, casi no se aprecia ninguna diferencia entre ellos. Alfonso nos cuenta que estamos viviendo un laboratorio gigante en el que se experimenta para obtener nuevas variedades. Paramos justo al final de una de las hileras. En el suelo un cartel indicando qué tipo de aceituna hay ahí. Sí, es la que se conoce como I30.
Esto es una variedad nueva, fruto del cruce entre Arbosana y Coroneiki, que son dos variedades que ya existían. Coroneiki es una variedad griega y Arbosana es una variedad aquí española. Como puedes ver, en el momento en el que nos encontramos ahora, pues hemos tenido la floración hace unos días y ya ha habido el cuaje de la aceituna, y hay un porcentaje de esa flor pues que ha ido a fruto, y la podemos ver aquí que ya está la aceituna muy incipiente, muy pequeñita.
Para que te hagas una idea, esta provincia cuenta con más de 373.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la aceituna, de las cuales el 85% corresponde a secano. Junto a Jaén, representa más de la mitad de la tierra dedicada a este cultivo en toda Andalucía. Ahora este lugar está tranquilo, tan solo algunos operarios trabajan para el sistema de riego. Si hubiéramos venido hace unos meses, ese silencio se hubiera roto por las motosierras. La poda es una de las fases fundamentales a la hora de empezar la elaboración del aceite. Otra se produce durante otoño y comienza a partir de septiembre. En esta hay que tener 1000 ojos y mucho cuidado, porque es la parte más importante del proceso. La cosecha. Nada tiene que ver la manera de recoger la aceituna de ahora si la comparamos con hace 20 o 30 años. Y es que la tecnología, las máquinas, claro, han sido muy importantes para este sector.
Hay una máquina que se autopropulsa, tiene como una abertura en esa panza, por decirlo de alguna manera, donde se va tragando el seto. Y tiene a ambos lados de ese túnel del lavado, tiene como unas varas laterales que van masajeando el olivo. Que en ese masaje va desprendiendo la aceituna en un suelo de caucho que tiene unos cajilones que van recepcionando la aceituna y la van transportando a la tolva. Y en ese transporte pues hay unos pequeños ventiladores que van aventando la poquita hoja que pueda caer.
La diferencia es abismal. La manera tradicional tarda hasta 40 días, por lo que la maduración puede perder calidad, mientras que ahora se hace en 3 horas. Esto ayuda a elegir bien un producto de calidad. Nos lo cuenta José Ignacio.
viene una máquina cosechadora, esa máquina cosechadora cabalga por encima de los olivos, derriba la aceituna pues muy rápidamente, eso va a unos pequeños contenedores, bueno, según el volumen de la finca, o bien se hace en camiones tráiler o en contenedores, y va muy rápidamente al molino, de forma que prácticamente desde que la aceituna está en el árbol hasta que llega al molino para molturar, estamos hablando de media en estas fincas de esta zona, de aproximadamente hora y media, hora y 45 minutos.
Vamos a descubrir cada rincón y cada secreto de este lugar. Calor no hace mucho, ¿eh? El aire sopla de vez en cuando, se agradece, la temperatura es perfecta, pero hay un problema, ¿sí? Que no te permite estar demasiado cómodos.
Como ves, estamos continuamente dándonos pequeños guantazos en la cara, tanto tú como yo aquí, en el campo, porque estamos en un momento donde hay una plaga de mosquitos, que es muy incómoda, probablemente no sea el mejor momento para venir aquí a ver lo que estamos haciendo hoy, y la verdad que son desagradables. Los trabajadores, en algunos casos, muchas veces, si hay mucha afectación de esta plaga, pues trabajan con mosquiteras, tienen que trabajar en esta época del año con mosquiteras.
Hablando de plagas, Rafa es el encargado de evitar que los bichos e insectos perjudiquen al olivo. Hay muchos de los que hay que estar pendientes, pero siempre tiene uno entre ceja y ceja.
Plaga importante de hongo es sobre todo el repilo. Es la más común en el olivo. Hay que dar los tratamientos en el momento exacto para evitar este tipo de hongo. Hace que se defolie el olivo, incluso llegue a secarse. Y luego tenemos plagas importantes como puede ser el prey, que provoca desprendimiento de la aceituna, y también pues es muy importante poner trampas y viendo cuál es el momento óptimo para aplicar el tratamiento y erradicar esa plaga.
Córdoba es una de las provincias de España donde más contratos se firman relacionados con la agricultura. Para que te hagas una idea, 6 de cada 10 nuevos empleos tienen que ver con el campo, agricultura y ganadería, se entiende. Rafa, a quien acabas de escuchar, tiene 32 años... y reconoce que hace falta mucha mano de obra en este sector.
De hecho, el principal problema por lo que los agricultores tradicionales, sobre todo, se están pasando a seto, es por el tema de falta de personal, porque ya la gente no suele trabajar el campo ni le interesa. Supongo que estamos más acomodados, ya la gente suele ser gente que tiene más estudios, y pues el campo siempre se ha visto como un trabajo sacrificado que no todo el mundo es capaz de hacer.
Vamos a descubrir cómo es la evolución del aceite de oliva, las oportunidades de esos experimentos, de esa investigación. Felipe Oliva es director técnico de Todo Olivo España. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, es impresionante cuando uno habla de esto, habla del campo, del sector agroalimentario, pero habla de, y más de más, sí, investigación y desarrollo total.
Indudablemente, para avanzar hay que investigar. Sin investigación pues no hay futuro. Hay que ir siempre innovando y hay que ir siempre buscándole una salida a los problemas que se nos van presentando en el día a día.
¿Cuánto de grave es ese problema de mano de obra?
Bueno, a día de hoy yo entiendo, por lo menos en el día a día del campo, que por cada 10 tractoristas, por poner una de las tareas que hacen falta en el campo, encuentras dos.
La proporción es 2 trabajando y 8 huecos.
Y 8 huecos, uy. 8 faltas. En la época de recolección, en las maquinarias, prácticamente lo mismo.
Oye, volvamos al futuro, a esos trabajos, a esa experimentación. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué estáis buscando?
Con la experimentación lo que estamos buscando, Ángel, es darle a la agricultura, a la olivicultura, un abanico de posibilidades, sobre todo en producciones mayores, ¿no? Rendimiento graso más elevado, y un abanico de sabores en los aceites, que al final es lo que va a quedar. Al final el consumidor lo que va a buscar es una calidad, es un producto de altísima calidad, más que en cantidad. Entonces lo que estamos buscando es eso.
¿Hemos cambiado los consumidores? Quiero decir, ¿consumimos mejor? ¿Nos gusta más el aceite bueno que no cuando éramos niños? ¿Tenemos más cultura? Porque esto es cultura, ¿eh?
Yo creo que sí. Antiguamente, el porcentaje de aceite de oliva virgen extra estaba en torno al 20% del consumo.
¿Antiguamente cuánto es?
Estamos hablando de unos 10, 12 años atrás.
¿Solo?
Hoy día estamos hablando que el porcentaje de aceite que se consume virgen extra está en torno al 45-50%.
¿En España?
En el mundo.
Caramba, ¿a dónde exportáis?
Hoy día se está exportando básicamente el norte de Europa, Asia y Estados Unidos, aunque los países consumidores cada vez son mayores.
Oye, me cuenta mi compañero Adrián que estáis trabajando en un programa de mejora genética. ¿Eso qué es lo que es?
Eso es intentar, con la mano del hombre, hacer lo que naturalmente hace la naturaleza. Es decir, buscar las bondades de unas variedades, mezclarlas con las bondades de otras, y si tenemos la suerte por la mano de Dios y podemos lograr una variedad que nos brinde mayores rendimientos grasos, mayores productividades, hacer de nuestras fincas más sostenible y más rentable, pues bienvenido sea.
Voy a desvelar uno de récord, pero oye, no es así, es un libro abierto. En la pausa de deportes me ha ido a probar 3 aceites. Y he cometido una de esas preguntas estúpidas que solemos hacer los que no sabemos, pero que, oye, me sale así, tú respondes. ¿Cada aceite sirve para una cosa? Quiero decir, de los 3 que me has dado a probar, ¿el suave sirve para una tostada, el semi para un pescadito y el otro para una tapa de jamón?
Yo entiendo, Ángel, que cada uno, como consumidor, puede poner el aceite en la situación de la cocina que estime conveniente. Yo, en particular, utilizo todos los aceites para todas las consumiciones que tengo en casa. Va a depender, eso sí, del paladar que tenga cada uno del consumidor y de la zona en donde se esté exportando y consumiendo el aceite. Si bien es cierto, esta grasa va subiendo en el consumo a nivel mundial, hemos pasado los últimos 10 años del 2% al 3% del consumo de aceite de oliva, que eso es importante, hemos subido un 50% el consumo de aceite de oliva, por lo tanto, el consumidor se está haciendo cada vez más exquisito y cada vez está haciendo lo que tú has dicho, utilizar un producto en cada una de las cosas de la cocina.
¿Cuál es el que más tiramos, el que más consumimos en general?
En general, en España consumimos más aceites fuertes, aceites potentes, aceites con cuerpo, por decirlo de alguna manera. En el norte de Europa, el Reino Unido, Asia, Estados Unidos, se consumen aceites del tipo que les denominamos dulces, aceites más suaves, aceites que no trastocan tanto el sabor de las comidas, pero poco a poco eso ha ido cambiando y el consumidor está buscando un aceite de mayor potencia.
Antes me hablabas de hace 10 o 12 años, cómo ha evolucionado para bien el consumo, la industria, todo, pero cómo han evolucionado los precios. Hazme una comparativa con hace 2. No digo el precio del aceite, digo tus gastos.
Pues mis gastos a día de hoy están en torno a un 25-28% más elevados que el año anterior. O sea, indudablemente la crisis, tanto del petróleo como, me imagino que, bueno, es así, la guerra de Ucrania ha supuesto una subida de costes en todas las partes de la cadena de producción. Entre ellos, la parte energética, pues, el 100%.
Claro. Y la pregunta del millón. Yo voy al súper y noto que está mucho más caro. ¿Habéis repercutido ese 20 y pico, ese 30%?
El agricultor no lo nota. Esa repercusión ha ido, va normalmente de la mano en la distribución. Ahora bien, el aumento que ha habido en la cadena de distribución, el porcentaje que ha subido el aceite de oliva, entiendo yo, por lo que veo en los lineares del supermercado, es mucho menor que el porcentaje de subida de otras grasas.
Ya.
Por lo tanto, creemos que para nosotros es una oportunidad de venta muy importante y muy interesante.
Pues ojalá. Felipe Oliva, director técnico de Todo Olivo España. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Y gracias por la cata, ¿eh? Estaba riquísimo.
Muchísimas macho. Gracias.
Muchas
a
gracias. Nos venimos un poquito más para acá. A unos 15 minutos del centro hay varias explotaciones ganaderas que luchan contra el urbanismo. Son tierras que guardan mucha historia, ¿eh? Roma, los musulmanes, la Córdoba cristiana de la Reconquista. Desde lejos se pueden oír los animales de Felipe. A sus 75 años, Felipe está hecho un tío. Con su gorro de paja, su mochila en la espalda, no para de moverse siempre pendiente de sus ovejas. Es la quinta generación de esta ganadería de las Albaidas y para él el campo es especial.
A mí mi vida, nada más. Como cuando quiero. Y otra cosa que no me manda nadie. Hombre, si yo me levanto aquí por la mañana y veo mi oveja de una forma, de otra, veo la tierra, veo estos olivos, los talos, yo disfruto.
El rebaño se mueve con la ayuda de Curro y de Loli, dos perros que solo obedecen a Felipe. Hoy es un día especial para muchas de estas ovejas. Después de un año, entramos en temporada de esquila. La ganadería tiene más de 2.000 cabezas de ganado ovino y la lana es ahora uno de sus productos estrella. El otro, como no, es el cordero. Una receta que para Felipe es imposible que pueda fallar en cualquier menú.
Hombre, yo como el cordero está bueno de todas maneras. Yo no puedo decir que el cordero está malo a la brasa, al horno. Como quiera que lo ponga, está bueno. Y yo le digo algunas veces, digo, mira, tú te comes un cordero y no vas al médico más, hombre. Olvídate del médico y gastaste el dinero en un cordero o en un cabrito, ¿no? Y lo disfruta.
Estamos de acuerdo, ¿no? Esta ganadería por ahora tiene futuro gracias al hijo de Felipe. Al igual que su padre, también se llama Felipe Molina y sigue trabajando para que la ganadería de las Albaidas siga adelante. ¿Qué tal, ganadero? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, es muy difícil ser ganadero hoy, por muchas generaciones que tenga detrás.
Es una responsabilidad casi, ¿no? Hemos estado escuchando antes las palabras de mi padre. Una quinta generación, yo y ya sexta generación.
Se te pone la piel de gallina, macho. Claro.
Es responsabilidad. Lo único que pasa es que hoy ya se vive estas cosas como vocación. Pero vamos, también lo digo como todo el resto del sector primario, los agricultores, como antes habéis estado hablando del olivar y todo. Esto hay que llevarlo muy en la sangre. O sea, esto es un trabajo
muy duro,
el sector primario no está reconocido nunca nuestro trabajo, nunca. Estamos batallando siempre por tener unos precios, por tener unas ventas, por tener todo. Pero eso hace que la gente se evite mucho meterse en estos negocios por eso.
Fíjate,
mismo.
Nosotros estamos recorriendo toda Andalucía. Estuvimos hace bien poco con agricultores en Salobreña, hemos estado viendo el turismo por las calles de Sevilla hace unos días y dijimos, oye, vamos a Córdoba, vamos a hablar de economía. Podríamos haber llamado al consejero de economía o a los sindicatos o podíamos... Pero es que la economía real sois vosotros, sois las pequeñas plantaciones, las pequeñas ganaderías, los pequeños industriales o autónomos. ¿Está la cosa tan jodida, Felipe?
Sí está, sí está. Yo siempre estoy luchando un poco por el tema de que todos los ganaderos que piensen que son empresarios, que todavía no se lo creen. La gente se cree que el empresario va a tener una empresa grande y no saben que cualquier ganadero es una pequeña empresa.
De entrada es autónomo.
Autónomo.
Eso, ya es, un, ya, eso es un superhéroe.
Por, ya un superhéroe, por eso lo digo. Y luego luchas contra la inclemencia del campo, que ya la tenemos doble, ¿no? Y entonces ahí es donde tienes que buscar ese hueco, ¿no? Que estamos diciendo que sí, que estamos al pie de campo, pero que estamos todo, pero que tenemos que resolver y tener los mismos problemas que tienen con la agricultura, que todo el mundo, el incremento de los precios... De los inputs que son los que nos están hundiendo, ¿no?
Hablando del incremento de precios, la energía en la que es, si tú tienes gastos de energía por un tubo, desde los pozos hasta las propias naves, pero tú tienes un problema añadido, que son los piensos.
Claro.
¿Cuánto te ha aumentado el coste?
A nosotros los piensos, en torno del año pasado a día de hoy, están casi al doble. Casi al doble. Tenemos un cordero
que
subió un poquito a último de año porque se incrementaron las exportaciones. Bueno, y un cordero está ahora mismo un 10% más de lo normal. Que ya sigue siendo bajo, pero bueno. Pues claro, si la alimentación del cordero está al doble, es imposible. Más luego sumamos el resto de gastos que compartimos con los agricultores, con todos. Pues la electricidad, el gasóleo, todo lo que es la energía, que sí, que tenemos menos gastos por ahí porque tenemos una ganadería extensiva que no está en granja, pero por ejemplo hemos estado pasando una sequía terrible hasta marzo, que llovió aquí un poco, y había que suplementar a los animales con pienso, no todo lo comían en el campo. Bueno, pues eso ha sido terrible, ya que no había manera. Y cada vez que empezó la guerra, a la semana ya valía 0,15 céntimos más el kilo de grano. O sea, es que se están jugando con esto, con... Siempre estamos echándole culpa a todo, que si eres Ucrania y tal, pero es que aquí hay mucha gente que está por medio y que está jugando con los precios.
No, lo hemos visto en la cadena del aceite, claro. ¿No? Salvando las distancias es muy parecido.
Igual, nos pasa igual. Nosotros tenemos precios de venta del cordero de hace 20 años y tenemos gastos de 2022, mayo. O sea, algo no funciona. Los agricultores igual, yo tengo un poco de agricultura también, no es lo principal mío, pero sé cómo es, estamos todos juntos, todos al fin y al cabo el día, y vemos lo que hay, ¿no? Entonces,
Felipe, el problema de la mano de obra, cuéntame a ti, ¿qué te cuesta, qué te pasa?
Mano de obra, sobre todo lo que falta es mano de obra especializada, vamos a ver, tú puedes tener un peón de una cosa que funcione para un tractor, para cualquier cosa, que tampoco sea muy especializado, pero cuando hablamos de pastoreo y trato con animales...
Hay que saber.
Eso hay que saber. No por ser veterinario ya sabes de animales. O sea, esto de ser ganadero, tener la experiencia y la apuntando. Nosotros colaboramos con la Escuela de Pastores, que es de la Junta de Andalucía.
Escuela de Pastores.
Junta Andalucía lleva muchísimos años, a una de las primeras regiones que lo hizo.
Qué chulo.
Y en el IFAPA de Granada tiene la sede, ¿no? Entonces todos los años forman a unos chavales que se meten a hacer ese curso, ¿no? Y hacen prácticas con ganaderos que llevan más años. Entonces, eso también están los grados nuevos ahora en el instituto.
En FP.
De FP, vamos, la antigua FP, que como lo entendemos todos los que hemos sido de aquella época. Y chavales que se están formando en eso, ¿no? Yo todos los que puedo los traigo al campo. Y le ayudo en lo que pueda, porque yo creo que con que forme uno que valga para trabajar bien especializado y sepa de la cosa, me doy por contento.
Hablábamos antes, Felipe, de que no os sentís, a ver si digo bien la palabra, no sé si valorados o considerados socialmente. ¿Y por la política? En general, no me voy a meter en partido ni en colores. Hay elecciones, me da igual. ¿Por la política?
La política, no sé. El sector primario nunca se ha considerado para nada. Pero ni,
pues sois unos cuantos, ¿eh? Y comemos todos los días.
Pues, ni nacional, ni regional, ni Europa. Porque si no, las cosas no irían mejor. Se nos venden mucho. Entiendo que hay personas dentro de la política que he conocido, que están vinculadas, que le gustan, pero luego al final, cuando todo se diluye en una política general, ven las presiones, que si Europa me dice esto, pero no me permite aquello. Al fin estamos atados de pie a mano, ¿no? No se considera. Yo creo que sufre mucho el sector primario porque no se le considera. No se le considera eso, y tenemos que dar de comer a la gente. Hombre, claro, es el problema.
Y eso lo hemos visto estos dos años atrás, ¿eh?
Sí, pero éramos héroes, ¿no? Cuando en 2020 éramos héroes. Y a mí todo el mundo me llamaba, me entrevistaba. Soy héroe, estáis en el campo. ¿No? Yo, los agricultores, todo el mundo. Pero cuando ya se nos pasó un poco, salimos a la calle otra vez de fiesta, ya no nos acordamos los agricultores.
Muchas empresas han optado por reinventarse en todos los sectores, desde la radio. Yo durante los dos años hemos hecho la radio en casa todos, claro, los días, ¿no? ¿Tú te reinventas? ¿Es reinventable la ganadería y el campo?
Sí, a ver. Solamente es ponerle ganas y un poco de ingenio.
¿Por ejemplo? ¿En qué?
Yo salí de un confinamiento con las naves llenas de corderos para salir pedidos, para exportarlos. Y para venderlo en, creo que fue la época de Semana Santa, que pilló la semana siguiente al confinamiento, y yo me quedé encerrado con 1000 corderos para venderlo, sin saber cuándo se iba a vender. O sea, yo eso lo vendí luego en verano y a pérdida. O sea, eso fue un palo. Entonces yo salí, apenas salí del confinamiento que había, digo, yo tengo que montar algo para venta directa, porque a mí la gente me llamaba. ¿Cómo me puede mandar un cordero a casa que queremos consumirlo ahora que tenemos tiempo para guisarlo? Pero claro, estos no son tomates, ni son corderos carne. Bueno, yo creé una marca, convertí mi web en una web para poder venta online, y en diciembre estuve vendiendo corderos online.
¡Qué bueno!
A domicilio. Sí, que es una parte de mi producción, pero bueno, diversificamos, ¿no? Todo hay que estudiarlo, solamente hay que ponerle ganas y trabajar mucho.
Échale un
no
par,
es fácil.
¿Eh? Échale un par, ¿eh?
Yo me lo inventé aquello.
Oye, me cuenta mi compañero Adrián que colaboráis con la Universidad de Córdoba en proyectos de investigación, sí. ¿Por ejemplo?
Sí, yo siempre he tenido mi contacto con la universidad porque yo vengo de la universidad también, yo estudié biología en su día, y aunque siempre he estado ejerciendo ganadero, pero bueno, siempre he tenido muy buen contacto. Y entonces, al tenerlos cerca de la finca que estamos, siempre le hemos estado dando el apoyo que han tenido estudiantes que querían hacer alguna práctica, muchas tesis que quieran hacer sobre el tema. Y en uno de los que nos metimos fuimos con con la escuela de agrónomos. Y entonces estuvimos probando un sistema GPS de localización de los animales, pero para hallar la trazabilidad del producto que vendíamos luego en mi página online. Entonces yo, a poner unos dispositivos en los animales, tú podemos seguir la partida de corderos que yo había criado.
¿Dónde acababan?
Y esa trazabilidad no la tiene, no es una trazabilidad ni siquiera, sí, la que te piden hoy día.
Lo que estás
día.
Estudiando es el mercado.
Estudiamos el mercado y más cosas, bueno, hablamos con eso, estudio el cambio climático, según cómo pastorean los animales. Nosotros hacemos transhumancia entre la ciudad de Córdoba y las campiñas, movemos los animales, tenemos un mapa de movimiento, bueno, muchas cosas. Yo creo que a todo eso, a la ciencia hay que dejarle su sitio y siempre hay que estudiar algo más.
Qué bueno. Hemos venido a aprender economía del sector primario, del aceite con Felipe, de la ganadería con el otro Felipe, y hemos terminado hablando de tecnología y de desarrollo. Me parece fantástico el experimento. Felipe Molina, gracias y recuerdos a tu padre.
Muchas gracias, se lo daré.
Hoy estamos encendiendo la linterna desde Córdoba para hablar sobre la importancia de la economía, ¿sí? Agricultura y ganadería, con mayúsculas. Estamos en una ciudad histórica a nivel mundial que vive del campo en toda la provincia y que evoluciona poco a poco para adaptarse a unos tiempos de absoluta revolución industrial y tecnológica, pero ojo, en la que sigue faltando mucha mano de obra.